Bien, esta noche comenzamos nuestro programa con lengua inglesa. Ya hemos llegado al final de estos programas de la asignatura de inglés de acceso y dedicamos este programa a preparar el examen final. Para ello están con nosotros la profesora Laura Albajuez. Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Y la profesora Raquel Varela Méndez. Buenas noches, bienvenida.
Hola,
igualmente.
Buenas noches.
Y como digo, vamos a hablar de lo que consiste, de lo que es el examen final de lengua inglesa, que además realizan por muchos alumnos de los que cursan el curso de acceso. ¿Cómo va a ser este examen?
Pues el examen se realiza en dos convocatorias, como sabéis, una en junio y otra en septiembre, conjuntamente con el resto de las asignaturas del curso de acceso. En el caso del inglés, consiste en un texto sacado o adaptado a partir del libro de texto, y sobre este texto hay 14 preguntas de elección múltiple, A, B, C o D. El texto tiene unas 300 palabras y, como decía, lo hemos sacado a partir de uno que aparece en el método del curso, el Pick It Up. Si queréis, podemos poner un ejemplo.
Yo creo que sí que es lo mejor, poner un ejemplo.
Muy bien, pues voy a leer el texto, un texto posible. Paco had been in England for 2 weeks when he began to feel ill. He had a bad headache and was sneezing and coughing. It seemed like a common cold, but the next day Paco still wasn't feeling any better. Mrs. Baker sent for the doctor, who confirmed it was a bad cold and wrote out a prescription. Mrs. Baker went to the chemist's round the corner to get the medicine the doctor had prescribed. After asking for a medicine, she met Mrs. Andrew, who asked after her family. Mrs. Baker told her that Paco was not feeling well because he had got wet a couple of evenings before. The chemist then handed out the medicine. Mrs. Baker said goodbye and left. A couple of days later, Paco began to feel better. He got out of bed but stayed indoors for a few days. Since he had lost some weight, Mrs. Baker insisted he should have some extra food. Paco thought that the weather in England was unpredictable, so the first thing he did when he went out again a week later was to buy himself an umbrella.
¿Qué pasaría entonces ahora? Está este texto, que es una adaptación, ¿no?
Sí, sí.
Varela, es una adaptación de un texto que aparece en la página 20, ¿no? Me creo, del libro.
Sí,
digamos a los alumnos que busquen a ver si encuentran el texto en una de las páginas del libro.
Y entonces el alumno tendría este texto, ¿y qué es lo que se le presentaría?
Pues va a tener 14 preguntas. De las 14 preguntas, las 7 primeras son de comprensión del texto y las otras 7 miden diversas cuestiones sobre aspectos gramaticales, como puede ser el léxico o morfología o algún aspecto sintáctico o semántico, así como también de pronunciación. La última pregunta siempre es de pronunciación, de un sonido que tienen que identificar.
Sí. ¿Y cómo son las preguntas?
Pues como ya hemos dicho, son de elección múltiple, es decir, el alumno tiene que leer bien la pregunta, repito, leer bien la pregunta, porque se suelen lanzar al vacío sin comprender a veces lo que se les pregunta, y después de leer bien y comprender, tienen que elegir una de las 4 opciones que se ofrecen. Naturalmente esto no es tan sencillo, ya que siempre hay una correcta, otra parece que no es correcta, pero los distractores a veces pueden ser a simple vista muy parecidos. Hay que discernir bien cuál es la absolutamente correcta de una que podría ser, pero no es.
¿Podríamos entonces ver algún ejemplo sobre la primera parte, la primer tipo de preguntas, estas que son de comprensión de texto?
Sí, cómo no. Sería, por ejemplo, partiendo del texto que hemos leído, una de las preguntas posibles sería, según el texto, Paco, A, se recuperó de su enfermedad en menos de un día. B, estaba enfermo y no tenía nadie a quien pedir ayuda. C, no se había resfriado nunca en su vida. O D, adelgazó un poco a causa de su enfermedad. La respuesta correcta aquí sería la D, ya que el texto dice, Since he had lost some weight, Mrs. Baker insisted he should have some extra food.
Como había perdido algo de peso, la señora Baker insistía en que comiera algo más.
La primera respuesta no es correcta, ya que Paco was not feeling well because he had got wet a couple of evenings before.
Paco no se sentía bien porque se había mojado unos cuantos días antes.
Ok, entonces dice se recuperó de su enfermedad en menos de un día, pues no es verdad. La C no es correcta porque en ningún momento aparece esta información en el texto. Es decir, en ningún momento dice que no se había resfriado nunca en su vida. Y la B tampoco es correcta porque sí tenía ayuda de la señora Baker. Dice, Mrs. Baker sent for the doctor, who confirmed it was a bad cold and wrote out a prescription. Mrs. Baker went to the chemist's round the corner to get the medicine the doctor had prescribed.
La señora Baker fue a llamar al médico, quien confirmó que se trataba de un resfriado serio, y le dio una receta. La señora Baker fue a la farmacia de la esquina a por la medicina que el doctor le había recetado.
Entonces, ¿las preguntas de comprensión de texto suelen ser casi siempre de este tipo?
Bueno, no hay una regla fija, ya que cada texto te permite un cierto tipo de preguntas. Pero lo que sí solemos hacer es una pregunta sobre el posible título del texto. En este caso, lo que preguntábamos era, ¿cuál sería el título más apropiado para este texto? A. Un resfriado. B. Farmacias británicas. C. La dieta británica. Y D. Climas europeos. Como veis, aunque en el texto se trata de alguna forma todos estos temas, el resfriado, la dieta, las farmacias o el clima, el título más general, el que da más sentido a la totalidad del texto, sería el primero, es decir, la opción A, un resfriado.
Pues yo creo que estaba bastante claro. En cuanto a la segunda parte de las preguntas, las que hablábamos que eran más de tipo gramatical.
Pues como mencionamos anteriormente, unas van a referirse a cuestiones de vocabulario, otras de fonética y otras a morfosintaxis. La mayoría son de morfosintaxis y vocabulario, pues como ya dije anteriormente, la de fonética es siempre una sola, que es la última.
Sí, la 14 normalmente
la
es
número
la,
14.
La de fonética.
¿Y cuando hablamos de fonética, os referís a transcripción fonética?
No, es mucho más sencillo. Se trata únicamente de una identificación fonética para asegurarnos de que el alumno sabe pronunciar las palabras que aparecen en el ejercicio. Entonces se le pueden poner dos palabras con el sonido vocal o consonante subrayado y decir a cuál de las de otras que se le ponen se parece el sonido, si tiene el mismo sonido vocal o no, etcétera. O
sea, un ejemplo, entonces, yo creo que para verlo ya del todo, ¿no? Un ejemplo precisamente de este tipo de pregunta para esta pregunta, la número 14.
Sí, sería, por ejemplo, señale la palabra cuyo sonido vocálico subrayado sea igual al de five, es el número 5, ¿no? Escrito F-I-V-E. Pues las opciones A sería drive, B, miss, C, lip y D, leave.
Está bueno, claro aquí, ¿no?
Claro, está claro. En este caso, la respuesta correcta sería la A, es decir, drive, que se parece a el sonido vocálico, es el mismo que el de five, es un diptongo. Ya que las otras, aunque contengan igualmente la grafía I, se pronuncian de forma diferente. Miss, que puede ser, bueno, interpretado como echar de menos o también como señorita, o lip, labio, y leave, que es abandonar. En este caso la grafía es EA, pero suena como I, es una I larga, pero es más larga comparada con las anteriores y tampoco es un diptongo.
Hay preguntas que tratan también de otros temas, ¿no? Por ejemplo...
Sí, por ejemplo, el tema de las preposiciones o verbos preposicionales o phrasal verbs. Como ya sé, Isabel, que nos vas a pedir un ejemplo, pues te lo doy gratis.
Pues sí, sí.
Bueno, tocando ese tema de preposiciones, la formulación de la pregunta sería, elija la preposición correcta para completar la siguiente frase. Paul is good in mathematics. Y las posibles respuestas serían... A, at, B, by, C, for y D, of. La respuesta correcta en este caso sería at, porque esta es la preposición que se usa en inglés para expresar la habilidad en una disciplina, lo que en castellano solemos decir dársele bien algo. Así que Paul is good at mathematics sería a Paul se le dan bien las matemáticas.
¿Algún otro ejemplo también de algún otro aspecto gramatical?
Sí, cómo no. Por ejemplo, una transformación de oración activa a pasiva, como en el siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta y tiene el mismo significado que someone has bought that house? A. That house will be bought by someone. B. That house someone will buy. C. That house has been bought by someone. Y D. That house bought someone. La respuesta correcta sería la C, o sea, that house has been bought by someone, ya que es la voz pasiva y que se construye con el sujeto paciente, que era en la forma activa el complemento directo. En este caso, the house, el verbo to be en la forma correspondiente pasiva y el participio pasado del verbo principal. El sujeto agente puede o puede no aparecer. Si aparece, lo hace mediante la preposición by. I see. Someone has bought that house.
¿Alguien ha comprado la casa?
Se transformaría en that house has been bought by someone.
Esa casa ha sido comprada por alguien.
Como podéis ver, la primera opción, that house will be bought by someone, es incorrecta, ya que se utiliza un futuro. La segunda, that house someone will buy, es gramaticalmente incorrecta al estar en forma activa, futuro e incompleta. Y la última, that house bought someone, es ilógica y activa, no pasiva.
Bueno, aquí lo primero que se me ocurre es decir que tienen que leer muy bien todas las acciones. Y yo creo que se habrán hecho una idea pues bastante buena de lo que es el examen, pero ¿un último ejemplo?
Bueno, por ejemplo, una pregunta de morfosintaxis. Sería, elija la opción correcta que mejor se adecue para completar la siguiente frase. Have you brothers or sisters? La respuesta A sería get some, B got the, C got any y la D the. La respuesta correcta sería la C. Have you got any brothers or sisters?
¿Tienes hermanos o hermanas? Que en castellano sería ¿tienes algún hermano?
Ya vemos que hay que utilizar any para hacer preguntas o negaciones con nombres contables, como serían brothers or sisters.
Hermanos o hermanas.
Bueno, pues yo creo que ahora tenemos que pasar a un poco más lo que es el contenido del examen, algún otro consejo. ¿Qué más consejos se pueden dar?
El consejo más útil quizá pueda ser lo más evidente, es decir, que lean bien las instrucciones. Tienen que saber que cuentan con una hora de tiempo y, por lo tanto, administrarlo bien. Deberán dedicar al menos 10 o 15 minutos a leer detalladamente el texto varias veces. Primero todo seguido para captar el sentido general y luego cada frase dos o tres veces intentando comprenderla en su totalidad.
También tenemos que recordar a los alumnos que tienen la posibilidad de llevar un diccionario al examen, lo que les puede simplificar mucho la tarea y darles más seguridad. Naturalmente, cuanto mejor sea el diccionario, más les puede ayudar a resolver cuestiones complejas. Y también deberían mirar que lleve una transcripción fonética de las palabras.
En cualquier caso, diccionarios, podemos decir, normales.
Sí, claro, no aceptamos el uso de diccionarios electrónicos, claro, simplemente un libro.
Y cuando lleguen al examen, en el momento del examen, ¿qué es lo que deben llevar?
Pues tienen que llevar, como en los demás exámenes, su documento nacional de identidad o de extranjeros y el carnet de la UNED, ya que es obligatorio presentar ambos documentos, tanto a la entrada como a la salida. Cuando entren, recibirán una hoja que contiene el examen por una cara y por la otra una hoja de lectura óptica en la cual tienen que rellenar todos los datos personales de la carrera y todas las casillas del examen.
Con un bolígrafo azul, oscuro o negro, los alumnos deberán rellenar correctamente, es decir, dentro de las casillas correspondientes, su número de DNI, el código de carrera, que en nuestro caso es 00, el código de la asignatura, que es el 031, la convocatoria, que es junio o septiembre, y si es primera o segunda semana. También es muy importante no olvidarse de rellenar la casilla correspondiente al tipo de examen. Y una cosa importante es que no solo la rellenen haciendo una rayita, sino que tienen que rellenar bien todo el como lo llamen, agujerito, lo que sea, bien con negro, porque si no después, cuando los pasamos por la máquina que lee ópticamente, pues la máquina los rechaza. Y eso, bueno, pues no es nada beneficioso para el alumno, porque puede contar una respuesta buena como mala, etcétera.
También es importante, ¿verdad, Raquel, que consignar el tipo de examen, porque hay muchos tipos de examen, porque son muchos alumnos.
Sí, hacemos como 10 tipos de exámenes diferentes, con lo cual en la casilla correspondiente a tipo de examen pues tendrán que consignar A, B, C, D o el que les haya tocado, ya que si no, como el lector óptico tiene las preguntas y corrige de forma automática, siempre que le demos un tipo de examen que no es correcto, dará error y la nota será una muy diferente. De hecho, hemos tenido casos que de protestas de alumnos que tenían muy buen nivel de inglés y han obtenido una calificación muy baja, y el problema ha sido pues que se han equivocado a la hora de consignar su tipo de examen y a lo mejor el lector óptico les ha dado un 3 cuando tenía un 9.
Claro, y también conviene que rellenen a mano todas las casillas de los datos personales, puesto que si hay algún problema o error en las de lectura óptica, siempre se podría comparar con los datos que han consignado en la parte superior izquierda de la hoja de examen. Tienen que escribir en qué centro realizan el examen y a qué centro pertenecen, ya que no siempre coinciden, al haber algunos alumnos que se examinan en centros diferentes a los que tienen asignados en su matrícula. También tienen que escribir sus nombres y apellidos, domicilio completo, número de teléfono, carrera, asignatura, fecha y también deben firmar el examen.
Convendrá también repasar de alguna manera lo que es el examen, ¿no? Para ver si está todo bien consignado en la casilla correspondiente.
Sí, sí, parece que nos estamos poniendo un poco pesadas con este tema, pero de verdad es importante porque lo vemos muchas veces en las reclamaciones. Por ejemplo, un alumno hace en sucio, elige las preguntas que él considera adecuadas en el examen y a la hora de transcribirlas a la hoja de lectura óptica, pues se equivoca. Entonces es un problema porque realmente lo que leemos son las hojas de lectura óptica, es lo que consta. Entonces tienen que tener mucho cuidado que si eligen la A en la pregunta 12, pues que pase la A a la pregunta 12 en la hoja de lectura óptica. Entonces esto, por favor, lo deben de repasar muy, muy bien.
Porque, vamos, lo que hay que tener en cuenta es que, claro, que lo que lea el lector óptico, pues es lo correcto, donde va a ir así la calificación. Pero si la respuesta es incorrecta, en el caso de que se hayan equivocado, ¿detrae puntuación, resta puntuación?
No, las preguntas incorrectas no penalizan, así que los alumnos deberán responder a todas. Lo que no pueden hacer es marcar dos casillas como correctas. Eso no está aceptado porque entonces se invalida la pregunta.
¿Qué consejo se le puede dar entonces?
Bueno, teniendo en cuenta todas estas cosas que estamos diciendo, lo mejor sería que además de la hoja de examen pidan un papel para borrador, que no hay que entregarlo con el examen. Entonces en este papel van haciendo sus experimentos y solamente transcriben las respuestas correctas a la hoja de lectura óptica cuando estén realmente seguros de dar con la respuesta acertada. Así no tienen que estar borrando, pidiendo típex o pidiendo más hojas de lectura óptica. Aunque, claro, el típex como último recurso siempre se puede utilizar.
Pero es mejor no tener que recurrir a esto y, por supuesto, no borrar ni tachar, ya que eso afecta el proceso de corrección y puede dar lugar a errores.
Efectivamente.
Pues vamos a la calificación, porque, bien, todos estos consejos son muy estupendos, pero yo creo que al alumno le interesa saber mucho cómo se califica. Ya hemos dicho que las respuestas incorrectas no restan puntuación, lo cual es una buena noticia. Pero, ¿cómo suman?
Pues todas puntúan igual. Es decir, para aprobar tendrían que tener 7, que es la mitad, respuestas acertadas.
7 respuestas acertadas, sí. Estas 14 preguntas de las 14. Que habíamos hablado.
Y aprueban con un 5.
Y aprueban con un 5. Bien, ¿y algún otro consejo?
Pues nada, que estén tranquilos, que no vamos a tener mala idea, solamente queremos ver lo que saben y no lo que no saben. Entonces, si han ido escuchando estos programas, si han hecho la práctica de exámenes con las pruebas de evaluación a distancia que se han propuesto durante el curso, y si han ido trabajando con el material recomendado, pues ya tienen mucho ganado, puesto que están más habituados con la temática de los textos y las preguntas de comprensión y la gramática y la fonética que tratamos en el método Pick It Up.
A mí me gustaría, de todas maneras, porque yo creo que eso les guía mucho a los alumnos, pues poner algún otro ejemplo, todavía nos queda algún minuto y convendría poner algún otro ejemplo de los que se les puede poner en los exámenes.
Bueno... Pues les doy aquí otro ejemplo de pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta? A. Where does Tom work? B. Where works Tom? C. Where is working Tom? Y D. Where Tom works. Aquí, como es evidente, la primera, la A, es la correcta. Es decir, where does Tom work? ¿Por qué? Porque tiene el orden correcto, porque tiene el verbo auxiliar correcto y porque pregunta en presente sobre una acción habitual, es decir, ¿dónde trabaja Tom? La B es incorrecta porque le falta el verbo auxiliar. No podemos decir en inglés where works Tom. Tiene que estar el do como auxiliar. La C también es incorrecta porque, como recordarán, es where is working Tom. Pues el tiempo está mal utilizado porque no se utiliza aquí present continuous, pues hablamos de una acción habitual, pero por otro lado el orden de palabras también es incorrecto, pues no decimos where is working Tom, sino where is Tom working. Y finalmente la D, que era where Tom works, también tiene problemas de orden y también le falta el auxiliar do, que en este caso sería does, porque es la tercera persona.
¿Y algún ejemplo en cuanto a completar frases en las que falta alguna palabra?
Sí, pues vamos a dar otro ejemplo. Tendrían que elegir también la opción correcta para completar la siguiente frase. ¿Is the for everyone? Y la opción A sería ¿Is the wine sufficient for everyone? B. Is there too many wine for everyone? C. Is there enough wine for everyone? Y D. Is there too wine for everyone? Aquí la respuesta correcta sería la C. Es decir, is there enough wine for everyone? ¿Hay suficiente vino para todos?
¿Un último ejemplo?
Pues ahora les vamos a dar un ejemplo de fonética, uno con consonantes. Para tratar la pronunciación de las consonantes T y H juntas, que unas veces se pronuncian como parecido a una D española y otras veces como una Z. Y entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Señale la palabra cuyo sonido consonántico subrayado sea diferente del resto. Y tenemos las siguientes palabras. A. Birthday. B. Thank. C. They. Y D. Thursday. Aquí, como vemos, la correcta es C, ya que el resto se pronuncian como Z, es decir, birthday, thank and Thursday. Ahí tenemos TH que se pronuncian Z, mientras que en they la pronunciación es más parecida a una D española.
Durante la hora que tienen para realizar este examen, ¿creen que es suficiente para realizar estas 14 preguntas, leerlas detenidamente? ¿Hay tiempo de sobra?
Yo creo que sí. Normalmente la experiencia es que, porque yo he tomado examen de acceso que se toma normalmente aquí en el pabellón de la Casa de Campo a los alumnos de Madrid, y terminan bastante antes, o sea que tienen tiempo de sobra.
También decir que todavía quedan unos días, todavía queda tiempo para, si tienen alguna duda, pues acudir al tutor, o si no tuvieran tutor.
Claro, pues a los tutores o al equipo docente, a nosotros, los que estamos en la sede central, que estaremos encantados y dispuestos de resolver cualquier duda que puedan tener sobre el examen o cualquier otro aspecto de las lecciones. Ellos pueden llamarnos por teléfono o enviarnos emails o simplemente ir a vernos a nuestro despacho allí en el edificio de Humanidades en calle Senda del Rey.
Lo que sí hay que recordar a los alumnos es que las calificaciones no se dan por teléfono.
No, aparecen en Internet o en sus centros asociados, pero nosotros no podemos facilitar esa información debido al elevadísimo número de alumnos que tenemos. Y es una pregunta que siempre nos llaman por teléfono para ver qué nota tienen, y sentimos decirles que no podemos informarles. Así que ya quien escuche este programa, por favor, que se dirija al centro asociado o a Internet, pero no nos llame a la sede central, pues nos bloquea la centralita para preguntas de otro tipo.
Pues aquí debemos terminar nuestro programa. Desear suerte, por supuesto, a todos los alumnos. Suerte y tranquilidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de todo el curso, y será hasta el próximo.
Bueno, muchas gracias y mucha suerte para todos los alumnos, sí, que se presenten a examen.
Ánimo y suerte. Adiós.